sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puch, acompañada hoy por Pilar Huaita y Lucio Liaño.
Ya estamos otra vez, otro martes, todos reunidos, todos en la amistad con Jesús, todos nuestros corazones unidos en el amor a Dios y a la Santísima Virgen. Ofrecemos hoy el programa al Padre Alberto, que partió para la casa del Señor, para que nuestras palabras desde el cielo las convierta en gotas de rocío, para regar los corazones de los que nos escuchan y que surja en ellos el amor a Jesús, que es lo que nosotros queremos y pretendemos. Que se conozca a Jesús, que se le ame. Yo voy a hablar un poquito, luego os daré la palabra a vosotros. Lucio, hola.
Hola, buenos días.
Pilar, que tenemos aquí una nueva invitada, que va a venir de vez en cuando, si puedes, y, ¿verdad? Pilar, estamos encantados. Y amistad en Cristo también. Hace poco me encontré con una persona que sentí mucha lástima. Decía que su corazón no le funcionaba, porque nadie lo había amado, que estaba seco, que solo su corazón latía para vivir. Lo vi sumido en una depresión profunda y hablamos un rato. Le dije, entre otras cosas, dale tu corazón y todo lo que escondes en él, dáselo a Dios. Haz un acto puro y duro de fe y dáselo al corazón de Jesús, que nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados, tristes, agobiados, que yo os aliviaré. Jesús tiene corazón, ¿sabes?, que palpita para ti, para mí, para todos. Su corazón es de carne, como el nuestro, y nos ama personalmente, con nuestro nombre, nuestra vida, personalmente. No puedes decir que nadie te ha amado, porque el amor más grande que existe te ama. ¿Me oyes? Te ama a ti, que te sientes perdido, solo y seco, porque nadie se ha preocupado por ti. El pensamiento de lo que Dios te ama dilata nuestro corazón, y entonces empezará a latir con la fuerza del corazón de Jesús. Y es tan grande su capacidad que se impondrá a tu cabeza y poco a poco te sentirás feliz. En el corazón están todos los sentimientos, ¿verdad? Todos. Y si se los das a Dios, tus sentimientos florecerán con la fuerza de su amor y verás la luz, tendrás alegría y te sentirás amado. Es muy importante sentirse amado. Sin amor no se puede vivir. Y empezarás a mirar a los demás con otros ojos de amistad. Querrás compartir, te darás cuenta que hay personas muy buenas, que te escuchan, que se preocupan por ti, que te quieren, que disfrutan con tu compañía. Ese amor te va a llevar a la amistad con Jesús, a conocer su vida, y se despertará tu curiosidad. Querrás leer el Evangelio, y como dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre se nace y renace la alegría, siempre nace y renace la alegría con Jesucristo. Es que es verdad, ves, amigo, a lo que te lleva a entrar en el corazón de Dios. No hay nada en este mundo que iguale esa felicidad. Él nos da la felicidad que Él nos da y que viene a traernos su paz. Y todo lo que hay dentro de estas tres letras. Está todo dentro de la paz que Jesús nos da. Amistad en Cristo con María te invita a entrar en esta intimidad con Jesús, de la mano de María, como bien dice su nombre. San Pablo nos dice que el amor, la amistad de Cristo nos apremia. Y amigo, oyente, tú que me escuchas, martes tras martes, una vez que se haga realidad en tu vida esa unión, no podrás quedártela solo para ti, necesitarás compartirla con los demás, llevar esa alegría, contagiarla. Dice Corintios 9, el amor de Cristo apremia llevarlo a los demás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando te enamoras, ¿qué ganas tienes de presentar a tu chico o a tu chica? Pues eso tenemos que hacer, enamorarnos de Dios. Y ya no podremos descansar sin cantar sus maravillas. Dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona en mayúscula, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Solo con ese encuentro, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestro yo egoísta, que nos aísla y nos impide compartir y amar con el amor de la caridad. Fijaros lo que nos dice el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando voy y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Esto es una maravilla, es que es una maravilla. Vamos a estar en intimidad con Dios, con lo más grande que existe. Esto es que es maravilloso. Aquí en este mundo, que pasa volando, volando, volandísimo, tenemos ya que empezar a vivir esa amistad con Jesús, adorándolo, haciendo oración personal, reparando, recibiendo su cuerpo, siempre con pureza de corazón, que eso es muy importante. Y para ayudarnos tenemos el Santo Rosario, el examen de conciencia diario, y mejor si puede ser dos veces al día, mejor. La confesión, que esto ya lo he dicho la semana pasada y lo digo siempre, porque son las armas del cristiano. Bueno, voy a parar y luego continuaré a darle la palabra a esta niña que tengo a mi lado, tan guapa. Venga.
Gracias, señora Concha. No hay amor más grande que el de Cristo.
No.
Para mí es algo muy importante, el amor de Cristo. Pero también no podemos dejar de lado de que estamos viviendo tiempos de cambios. Recibimos la noticia de que el rey abdicó y es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué están habiendo tantos cambios en la sociedad, ¿no? Yo pienso que si dentro de nosotros estuviera Cristo en nuestros corazones, nuestro vivir, nuestro testimonio de vida sería otro, ¿no? Pero lastimosamente hay cosas que uno no puede predecirlas, hay cosas que uno no puede evitarlas, ¿no? Pero con Cristo en el corazón, con la oración diaria que hace mucho tiempo se ha dejado de lado, el mundo sería otro. Yo pienso que si en los hogares se hablara más a los niños, a los pequeños, se inculcara el conocimiento de Dios a través de los ejemplos, a través del amor, a través de...
Los padres, no solo el colegio, como hacen algunos. Ya lo llevo al colegio religioso y ya estoy tranquila.
Exactamente, no. En los hogares.
Tienes que ser vosotros los primeros.
Por eso los primeros educadores son los padres.
Claro.
Muchas veces se oye que los primeros educadores son los padres, ¿no? Entonces, yo pienso que... Eso es lo que falta en la actualidad, ¿no? O sea, solo un poquito más del conocimiento de Jesucristo en los corazones de los pequeños, a través de los padres principalmente, yo pienso que el mundo sería otro.
Claro.
A mí realmente me alegra mucho compartir, es la primera vez que estoy ante unos micrófonos. Y la verdad que estoy un poco... no sé, extrañada, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy contenta, veo que amistad en Cristo va hacia adelante. Dicen que muchas veces los pequeños pasos hacen largos andares, ¿no? Uh-huh. Y Yo pienso que...
Ya estamos recogiendo el fruto en la amistad en Cristo, ya estamos empezando.
Qué bueno, me
después
alegro.
Después de estar unos muchísimo. Añitos, pero como todo ha sido para alabar al Señor, para defender su santo nombre, para reparar y adorar, que es lo que más le gusta a Él. Esto ya nos está llevando a ayudar también a las personas ahora, ¿sabes? Económicamente, si podemos.
Muchas gracias por este momento, ¿no? Por esta oportunidad. Yo lo único que quiero recalcar es que Dios siempre tiene que estar en nuestros corazones, en nuestras oraciones. No solo las oraciones que tenemos en fórmulas como el Padre Nuestro, la Ave María, etc., ¿no? Sino también en las pequeñas oraciones de agradecimiento en cada momento de nuestras vidas. Yo sé que en este mes estamos en el mes del corazón, el corazón de Jesús, ¿no? Y teníamos planeado con mi marido viajar a Francia, ¿no? En estos días, porque justo se aproxima mi cumpleaños, ¿no? Entonces, a mí me pareció una magnífica idea y viendo, revisando, ¿no? O sea, un poco de Francia, veía lo de la Iglesia del Sagrado Corazón.
Creo que
es. Efectivamente. Conozco Francia, pero no conozco la Iglesia del Sagrado Corazón, ¿no? Pero sí que me gustaría, aprovechando, le digo, esa oportunidad, sí que me gustaría acercarme este mes del Sagrado Corazón a la Iglesia del Sagrado Corazón en Francia, ¿no? Muchas gracias una vez más, señora Concha, por esta oportunidad y simplemente despedirme de usted y de todos con un fuerte abrazo en Cristo y no olvidarnos que Dios no es solamente fórmulas, Dios no es un ser superior, Dios muchas veces es alguien muy cercano que nos... Dios es plenitud. Dios está en cada parte, ¿no? En cada momento,
en cada uno de nosotros.
Sí, y no solamente en cada uno de nosotros, sino a cada instante, ¿no? En cada situación, en cada persona. No nos olvidemos que cada ser humano, cada hermano es el mismo Cristo.
Es verdad. Es muy importante eso que has dicho. Cada hermano es el mismo Cristo. No podemos darle la espalda. Nos caiga bien o nos caiga mal, tenemos que estar a su lado y ayudarlo lo que podamos, con sonrisa, con amor, con cariño. Por eso engendra más amor, el amor engendra amor. Eso de me ha hecho esto, yo le voy a hacer lo otro, devolver mal por mal, no, eso mal por bien. No. Bien por mal, siempre. ¿Verdad?
Jesús lo dijo.
Claro, que eso es lo único que puede dejar una semillita en el corazón de la otra persona, porque le hará pensar, qué raro. Esta persona que yo le he tratado tan mal y mira cómo me ha contestado, mira cómo me ha sonreído. Ese es un ejemplo, es el Evangelio mismo. Claro.
Exactamente.
Claro. Lucio, yo voy a terminar un momentito con unas palabras del Padre Mendizábal, que para tener, dice el Padre Mendizábal, que para tener una comunicación verdadera con Dios, tiene uno que tener el corazón muy abierto. Cuando tenemos el corazón cargado, se nos oscurece la visión. Porque lo queremos llevar todo a nuestro interés, ¿ves? Y declinamos hacia eso. No vemos con objetividad, no estamos dispuestos, no tenemos el corazón abierto. Nuestra vida tiene que caminar bajo la mirada de Dios, reflejar el rostro de Dios, conversar en la presencia de Dios. ¡Qué verdad más grande! ¡Qué verdad más grande! Amigos oyentes, ¿sabéis? Yo pienso mucho en esa mirada. Tiene que ser inmenso el amor, la misericordia y la ternura que irradia. Es que pensar en esa mirada, la mirada de Dios, es que tiene que ser algo. Entremos en el abismo de su mirada, descansemos en ella, vivamos en ella, aprendamos en ella y empecemos así nuestro rato de oración. Esa mirada nos conducirá al descanso de nuestra alma. Nos dirigirá, nos enseñará y nos sentiremos amados. ¡Qué maravilla, Dios mío! Déjate amar por Dios. Y tu caminar por esta vida, a veces de dificultades, se allanará y serás feliz porque María te hará sonreír. No sé dónde lo he leído, que dice que la Virgen es la sonrisa de Dios. Amigos, vamos todos nuestros corazones a unirnos en alabanza, en reparación, en adoración por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, con generosidad, desprendimiento y alegría. Esto es amistad en Cristo con María. Los que queráis uniros, me llamáis a este móvil que os voy a dar ahora. 680 716895. Luego, también podéis entrar en Radio de la Paz, control de sonido, @radiodelapaz.org. Y también en la página de Amistad en Cristo, amistadencristo.org. Ahí veréis todos los actos de desagravio que tenemos en varias iglesias de Madrid. Luego sigues tú, Lucía.
Qué bien se está aquí contigo, Señor, junto a ti en el sagrario. Los apóstoles tuyos, todos aquí.
Queremos consolar a María. Consolando al hermano, estás consolando a María. Acompañando a tu hermano, estás consolando a María. Visitando al enfermo, estás consolando a Jesús y a María. Lucio, tuya la palabra.
Pues nada, muchas gracias. Estábamos en días anteriores hablando de la exhortación apostólica de Pablo VI, Gaudete in Domino, alegría del Señor. Y había primero explicado cómo es un don del Espíritu Santo, profundizando en este concepto. Había dado un repaso por todas las citas del Antiguo y el Nuevo Testamento que se referían a esta alegría como don del Espíritu Santo. Incluso abarca también las pequeñas alegrías humanas y muchas veces propician esta otra alegría, pero vamos, no se quedan ahí.
Claro.
Y una vez dicho esto, pues entra la parte práctica, examinando esa alegría en todo el pueblo cristiano. Porque, claro, él dice, al escuchar en los párrafos anteriores la voz múltiple y unánime de los santos, no habremos olvidado la condición presente de la sociedad humana, aparentemente tampoco dispuesta al cultivo de los bienes sobrenaturales. No habremos estimado en demasía las aspiraciones espirituales de los cristianos de este tiempo. No habremos reservado nuestra exhortación a un pequeño número de sabios y prudentes. No podemos olvidar que el Evangelio ha sido anunciado en primer lugar a los pobres y a los humildes, con su esplendor tan sencillo y su contenido plenario. Parece como si se estuviera arrepintiendo de haber citado, digamos, desde el punto de vista teológico, haberlo fundamentado muy bien, haber citado también el ejemplo de los santos, y entonces, claro, dice, bueno, pero si esto va dirigido en realidad a todo el pueblo. Y entonces hace como una especie de exhortación diciendo, pero bueno, que es que nos estamos olvidando el fin de lo que es la Iglesia, que somos todos, ¿no?
Tú fíjate, perdona un momentito, en las apariciones de la Virgen no se aparece a los sabios y prudentes.
No, a la gente más sencilla siempre.
Inculta muchas veces.
Uh-huh. Bueno, pues él dice, entonces, no habremos, dice, estimado demasiado las aspiraciones espirituales de los cristianos en este tiempo, no habremos reservado nuestra exhortación un pequeño número de sabios y prudentes. No podemos olvidar que el Evangelio, como tú has dicho muy bien, ha sido anunciado en primer lugar a los pobres y a los humildes, con su esplendor tan sencillo y su contenido plenario. Si hemos evocado este panorama luminoso de la alegría cristiana, no es que hayamos pensado en absoluto en desanimar a ninguno de vosotros, armadísimos hermanos e hijos, que sentís vuestro corazón divino, llega la llamada de Dios. Al contrario, nos sentimos que nuestra alegría, lo mismo que la vuestra, no será completa si no miramos juntos, con plena confianza, hacia el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, en vez del peso del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Traed, pues, a vuestra consideración al que soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no decaigáis de ánimo rendidos por la fatiga. Claro, si a pesar de que nuestro maestro fue crucificado, muerto en una cruz, insultado, abofeteado, escupido, pues dice, ¿cómo el cristiano pues saca de eso la alegría? Esto es lo que nos va a explicar. La invitación dirigida por Dios Padre a participar plenamente en la alegría de Abraham en la fiesta eterna de las bodas del Cordero es una llamada universal. Cada hombre, con tal que se muestre atento y disponible, la puede percibir en lo hondo de su corazón, muy especialmente, como esto la publicó un año santo, se refiere a ese año santo, que la Iglesia abre a todos de manera más abundante los tesoros de la misericordia de Dios, pues para vosotros, hijos, es la promesa, como también para cuando estén ahora lejos y serán llamados por el Señor nuestro Dios, como bien dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. El Papa sigue diciendo, no podemos pensar en el pueblo de Dios de una manera abstracta, nuestra mirada se dirige plenamente al mundo de los niños, ¿eh? Empieza con la gente pequeña.
Qué bonito.
Solo cuando ellos encuentran en el alma de los que les rodean la seguridad que necesitan, adquieren capacidad de recepción, de maravilla, de confianza, de espontaneidad, y son aptos para la alegría evangélica. Quien quiere entrar en el reino, nos dice Jesús, debe primeramente hacerse como ellos. Nos dirigimos especialmente a todos aquellos que tienen responsabilidad familiar, profesional, social. El peso de sus cargas en un mundo que cambia con rapidez les priva con frecuencia de la posibilidad de gustar las alegrías cotidianas. Esto es muy importante, que vivimos como automáticamente, ¿no? Ahora que hemos venido aquí en el metro, pues todo el mundo está conectado a su pequeño teléfono móvil. No nos hablemos, es que ni nos miramos.
Exactamente.
Nosotros ya miramos una pantallita, ¿no? Estamos completamente aislados cada vez más, porque nos queremos muy comunicados y en el fondo es una comunicación ficticia.
Lo que es la época menos comunicada de todos.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Sin embargo, estas existen, ¿eh? Las alegrías cotidianas. El Espíritu Santo desea ayudarlas a descubrirlas de nuevo, a purificarlas, a compartirlas. Pensamos en el mundo del dolor, en todos aquellos que están llegando al ocaso de su vida. La alegría de Dios llama a la puerta de sus sufrimientos físicos y morales, no ciertamente por una ironía, sino para realizar allí su casi increíble obra de transfiguración. Nuestro espíritu y nuestro corazón se dirigen igualmente hacia todos aquellos que viven más allá de la esfera visible del pueblo de Dios. Al poner su vida en consonancia con las llamadas más hondas de sus conciencias, eco de la voz de Dios, se hallan en el camino de la alegría. Pero el pueblo de Dios no puede avanzar sin guías. Estos son los pastores, los teólogos, los maestros del espíritu, los sacerdotes y aquellos que cooperan con ellos en la animación de las comunidades cristianas. Su misión es ayudar a sus hermanos a escoger los senderos de la alegría evangélica en medio de las realidades que constituyen su vida y de las que no pueden escapar. Por eso siempre es importante que no nos olvidemos de pedir por vocaciones.
Sí.
Que la mía es...
En la amistad en Cristo pedimos mucho.
La famosa frase del Evangelio, que no se lo olvide.
Y por los sacerdotes.
Muchas mías y pocos obreros.
Sí.
Hay que pedir para que haya más obreros, porque ellos son los primeros que nos van a predicar la alegría.
Claro.
Si el amor inmenso de Dios es el que llama a convergir hacia la ciudad celeste a todos aquellos que llegan de distintos puntos del horizonte, sean quienes sean, en este tiempo del Año Santo, bueno, esto se dice el Año Santo, pero esta palabra es pertenece al magisterio ordinario,
claro,
y no vale para siempre.
Para siempre.
Están cercanos o lejanos todavía, y puesto que todos los indicados, en una palabra, todos nosotros, son de algún modo pecadores, es necesario hoy día dejar de endurecer nuestro corazón para escuchar la voz del Señor y acoger la propuesta del gran perdón, como lo anuncia Jeremías, los purificaré de toda iniquidad con la que paro contra mí y con la que me han sido infieles. Jerusalén será mi gozo, honor y gloria entre todas las naciones de la tierra. Y como esta promesa de perdón, igual que otras muchas, adquiere su definitivo sentido en el sacrificio redentor de Jesús, el siervo doliente, es Él y solamente Él quien puede decirnos en este momento crucial de la vida de la humanidad, convertido y crees en el Evangelio. El Señor quiere sobre todo hacernos comprender que la conversión que se pide no es en absoluto un paso hacia atrás, como sucede cuando se peca. Por el contrario, la conversión es una puesta en marcha, una promoción en la verdadera libertad y en la alegría.
Claro.
Es respuesta a una invitación que proviene de Él, amorosa, respetuosa y urgente a la vez. Venid a mí cuando andáis fatigados y abrumados de carga y yo os aliviaré. Tomad y cargad mi yugo, haceos discípulos míos, pues yo soy de benigno y humilde corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Esto ya lo hemos conocido y se os ha repartido muchas veces, pero a veces lo olvidamos.
Sí.
En efecto, ¿qué carga más abrumadora que la del pecado? ¿Qué miseria más solitaria que la del hijo pródigo, descrito por el Evangelio de San Lucas? Por el contrario, ¿qué encuentro más emocionante que es el del Padre, paciente y misericordioso, y el del Hijo que vuelve a la vida? ¿Habrá en el cielo más gozo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesita convertirse? Esto es una cosa,
fíjate,
que nos debe ayudar mucho.
Mucho,
¿eh?
mucho.
Cada vez que hacemos una confesión,
esto es una maravilla.
Hay una alegría en el cielo.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, ¿quién está sin pecado, a excepción de Cristo y de su Madre Inmaculada? Así, con su invitación a descubrir al Padre mediante el arrepentimiento, este el año santo a que se refiere, que es una promesa de reconciliación para todo el pueblo, es también una llamada a descubrir de nuevo el sentido y la práctica del sacramento de la reconciliación. Siguiendo los pasos de la mejor tradición espiritual, nos recordamos a los fieles y a sus pastores que la acusación de las faltas graves es necesaria y que la confesión frecuente sigue siendo una fuente privilegiada de santidad, de paz y de alegría. Es decir, no tengamos miedo a confesar, que se nos da gratis y que es el primer, digamos así, foco de alegría.
Sí, pero piensa,
cada vez que nos confesamos, tenemos que abandonar la tristeza y salir pues sonriendo.
No, y la gente que va a confesar tiene que pensar que es Cristo el que está ahí. No, es que yo no me voy a confesar porque es otro como yo, es otra persona. No, no es como tú,
no,
es un intermediario de Jesús.
Que perdonas, desde luego, es Dios.
Hay gente que dice que no porque es como...
Lo que pasa es que Dios ha querido, pues a través de las pastorales de la Iglesia, poner
sí.
Este sacramento. Lo ha fundado Él, como todos los demás, tengamos un acto de humildad, pero no ante el sacerdote, ante Él. El sacerdote da igual, este es un señor que está cumpliendo allí una misión.
Yo una vez, no sé si debería de contarlo esto, pero una vez que, confesándome con un sacerdote que ahora se murió bastante joven, que era un gran enamorado de la Santísima Virgen, sentí como el manto de la Virgen nos cubría a los dos. Fíjate, yo no sé si se debe de contar o no, la gente dirá, estás loca. No, pues sentí como el manto de la Santísima Virgen cubría a don Luis y a mí, a los dos. Yo se lo dije a él. No me dijo que no.
Bueno,
un santo
yo,
era.
Yo también tengo que una confesión.
Sí, sí.
Que no hace mucho tiempo, el sacerdote, pues después de escuchar mis faltas, me dice, ¿puede usted leer? Entonces estaba yo todavía, no estaba como ahora, que van a operar las cataratas. Me dio de ver que tenía dificultades en la vista. Y dije, sí, yo puedo leer naturalmente. Dice, ¿tiene usted Biblia en su casa? Y dice, pues sí, padre, tengo Biblia en mi casa, María. Y entonces me dice, pues no le voy a poner ninguna oración ni nada, le voy a poner que sea usted una epístola de San Pablo. Y digo, pues dígame usted cuál.
Claro.
Dice, la carta a los filipenses.
Ah.
Luego cuando llegué a casa me la leí y me vino muy bien. Digo, pero qué buena idea tenía este sacerdote.
Para que veas.
Esto casi estoy por difundirlo a otros sacerdotes porque muchas veces es preferible
Sí. Ese
rato de meditación en la Biblia que rezar un Padre Nuestro, que te lo vas a rezar en las escaleras del metro, a lo mejor.
O de carretilla, sin pensar.
De carretilla y sin pensar en lo que haces,
sí,
¿no?
Sí, sí, qué magnífico fuera.
Me parece estupendamente bien aquella, aquella oportunidad que tuve, pues
pues eso tendrían que hacer muchos sacerdotes, ¿verdad?
Qué magnífico fuera que estuviéramos en la época del Padre Pío de Pietrelcina,
ah, sí.
¿No?
Oh.
Que hubiera más sacerdotes como él,
como
con
él.
Ese don tan grande.
Que te adivinaba. Sí.
En la confesión.
Solo con mirarte te decía tus pecados.
Es que los directores espirituales.
Ay, eso sería una maravilla.
Bueno, dice, voy a tener otro parrafito de la Laudato Domino que dice, la Iglesia como pueblo de Dios peregrinante hacia el reino futuro ha de poder perpetuarse y por consiguiente renovarse a través de generaciones humanas. Esto es para ella una condición de fecundidad y hasta simplemente de vida. Tiene pues su importancia el que en cada momento de su historia la generación que nace escuche de algún modo la esperanza de las generaciones precedentes, la esperanza misma de la Iglesia, que es la de transmitir sin fin el don de Dios, verdad y vida. Por esto, en cada generación, los jóvenes cristianos tienen que ratificar con plena conciencia e incondicionalmente la alianza contraída por ellos en el sacramento del bautismo y reforzada en el sacramento de la confirmación. A este respecto, en nuestra época de profundas mutaciones, no pasa sin graves dificultades para la Iglesia. Tenemos viva conciencia de ello. Tenemos, junto con todo el Colegio Episcopal, el cuidado de todas las iglesias y la preocupación de su próximo futuro. Pero consideramos al mismo tiempo, a la luz de la fe y de la esperanza, que no decepciona, que la gracia no faltará al pueblo cristiano. Ojalá no falte este a la gracia y no renuncie, como algunos están tentados a hacernos hoy día, a la herencia de verdad y de santidad que ha llegado hasta este momento decisivo de su historia secular. Y se trata precisamente de esto. Creemos que todas las razones para dar confianza a la juventud cristiana, esta no dejará defraudada a la Iglesia si dentro de ella encuentra suficientes personas maduras, capaces de comprenderla, amarla, guiarla y abrirle un futuro, transmitiéndole con toda fidelidad la verdad que no pasa.
Fidelidad.
Entonces ocurrirá que nuestros obreros resueltos y fervientes entrarán a su vez a trabajar espiritual y apostólicamente en los campos y sazón para la siega. Entonces sembrador y segador compartirán la misma alegría del reino, tal como dice Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36. O sea, se va apoyando,
claro,
en todas las frases de la Biblia donde se hace referencia a la alegría.
Claro, que eso es importante.
Y dice, finalmente, en efecto, nos parece que la presente crisis del mundo, caracterizada por un gran desconcierto de muchos jóvenes, esto es actualísimo.
Totalmente.
Denuncia, por una parte, un aspecto senil, definitivamente anacrónico, de una civilización mercantil, hedonista, materialista, que intenta aún ofrecerse como portadora del futuro. Esto es lo que nos venden los políticos, sin ir más lejos.
Sí, sí.
Contra esta ilusión, la reacción instintiva de numerosos jóvenes reviste dentro de sus mismos excesos una cierta significación. Esta generación está esperando otra cosa. Uh-huh. Habiéndose privado de pronto de tutelas tradicionales, después de haber sentido la amarga decepción de la vanidad y el vacío espiritual de falsas novedades de ideologías ateas y de ciertos misticismos deletéreos, no llegará a descubrir o encontrar la novedad segura e inalterable del misterio divino revelado en Cristo Jesús. ¿No es verdad que éste, utilizando la bella fórmula de San Ireneo, ha aportado toda clase de novedad con aportarnos su propia persona? Esto parece que lo ha dicho ayer, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
lo ha dicho hace unos cuantos años. Es esta la razón por la que sentimos el placer de dedicarnos más expresamente a vosotros, jóvenes cristianos de este tiempo y promesa de la Iglesia del mañana. Esta celebración de la alegría espiritual, os invitamos cordialmente a haceros más atentos a las llamadas interiores que surgen en vosotros. Os invitamos con insistencia a levantar vuestros ojos, vuestro corazón, vuestras energías nuevas hacia lo alto, a aceptar el refuerzo de las ascensiones del alma, y queremos asegurarnos esta certeza, puede ser tan deprimente y debilitante el prejuicio, hoy no poco difundido, de la impotencia de la mente humana para encontrar la verdad permanente y vivificante, como por el contrario es profunda y liberadora la alegría de la verdad divina, reconocido finalmente en la Iglesia. Esta alegría os es propuesta a vosotros. Ella se ofrece a quien la ama lo suficiente como para buscarla con obstinación, disponiéndonos a aceptarla y a comunicarla, aseguráis al mismo tiempo vuestro propio perfeccionamiento con Cristo y la próxima etapa histórica del pueblo de Dios. Bueno, él luego va a hablar de la alegría del pueblo santo, que yo podemos dejarla para otro día,
sí.
o simplemente pues quedarnos aquí ya.
Sí.
Eso ya lo diremos.
¿Puedes tú comentar algo de
sí,
lo que has
sí.
leído, Lucio?
Sí.
Que tus comentarios
que
me gustan.
Que yo voy a resaltar que la alegría, un párrafo que dice aquí, siempre nace siempre una cierta visión acerca del hombre y de Dios. Esto no se puede olvidar. Si no metes a Dios en tus razonamientos, estás perdido.
Sí.
Es una alegría falsa, ¿no? La que antes ha dicho el Papa, que no vale para nada. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. Esto dice el Evangelio de San Lucas.
Qué bonito.
Capítulo 11, versículo 34. Tocamos aquí la dimensión original e inalienable de la persona humana. Su vocación a la felicidad pasa siempre por los senderos del conocimiento y del amor,
sí,
de la contemplación, de lo que estamos nosotros en los movimientos, sí, ecológicos, y de la acción. Ojalá logréis alcanzar lo que hay de mejor en el alma de vuestro hermano y esa presencia divina tan próxima al corazón humano. Bueno, pues esto es, son los, las pautas que nos va dando el Papa, pues para estar en la senda de la verdadera alegría. Y muy personalmente y muy particularmente a los jóvenes, a la gente joven, ¿no? Porque tienen mucho más motivos que los mayores.
Porque la mucha alegría de la gente joven, que es la alegría del botellón.
Sí. Dice el Espíritu de Pentecostés, nosotros solemos tener en nuestros programas siempre la indicación de que son atemporales, porque se pueden repetir, se graban, y se puede dar invierno, en verano, pero bueno, cuando estemos en Pentecostés, el Espíritu de Pentecostés no se hay que perderlo nunca.
No.
Dice, es el que impulsa hoy a numerosos discípulos de Cristo por los caminos de la oración, de la súplica, en la alegría de una alabanza filial, hacia el servicio humilde y gozoso de los desheredados y de los marginados de nuestra sociedad. Porque la alegría no puede separarse de la participación, esto hay que tenerlo bien en cuenta.
Y de la esperanza.
Sí,
eso es la alegría y esperanza.
En el mismo Dios todo es alegría, porque todo es un don. No. O sea, que la alegría es un don de Dios y que nunca es aislada. Es imposible estar alegre si no se comparte.
Como esto que me encontré a esta persona, sí. Si es que era, no podía.
Dice, claro, esta mirada bondadosa sobre los seres y sobre las cosas, fruto de un espíritu humano iluminado y fruto del Espíritu Santo, halla en los cristianos un lugar privilegiado de renovación, la celebración del misterio pascual de Jesús. En su pasión, en su muerte y en su resurrección, Cristo recapitula la historia de todo hombre y de todos los hombres, con su carga de sufrimientos y de pecados, con sus posibilidades de perfección y de santidad. Por eso, nuestra última palabra es esta exhortación. En esta exhortación es una llamada urgente a todos los responsables y animadores de las comunidades cristianas, que no tepan insistir a tiempo y a destiempo sobre la fidelidad de los bautizados a la celebración gozosa de la Eucaristía Dominical. Bueno, ya está una llamada a la misa que ahora, pues, ni eso, sí, se tiene, ¿no? ¿Cómo podrían haber encuentro este banquete que Cristo nos prepara con su amor? Que la participación sea muy digna y festiva a la vez. Cristo, crucificado y glorificado, viene en medio de sus discípulos para conducirlos juntos a la renovación de su resurrección. Es la cumbre aquí abajo de la alianza de amor entre Dios y su pueblo.
Claro.
Signo y fuente de alegría cristiana, preparación para la fiesta eterna. Por eso el domingo es especialmente
encuentro,
un día especial, especial, especialmente dedicado a Dios.
Si quieres añadir alguna cosa, quieres comentar algo.
Sí, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando era muy pequeña, ¿no? El sacerdote, el que nos dio la catequesis, recuerdo cuando iba a dar la primera comunión.
Tengo que decir que Pilar es de Perú, ¿verdad?
Sí. El sacerdote nos decía, ¿no? Hablaba de los tiempos actuales y del bautismo, ¿no? Decía cómo las personas muchas veces decían, ¿no?, que el niño recibiera el bautismo cuando tuviera uso de razón. Y el sacerdote decía eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con ese niño si es que muchas veces los padres piensan que no los bautizan porque por darles la opción a escoger lo mejor, ¿no? Entonces, si se tratara de eso, lo mejor sería no darles de comer hasta que tuvieran uso de razón, ¿no?
Claro.
Porque,
o no llevarlos al colegio.
Claro, ¿no? Porque es lo mismo. Claro. Yo, si llevo a bautizar a mi hijo, es justamente porque quiero lo mejor para él.
Claro.
¿No? Entonces, el padre nos decía eso, ¿no? Y fue algo que se me quedó mucho en mente, ¿no? Y siempre comparo eso, ¿no? El darle lo mejor a los hijos, ¿no?
Sí, lo mejor es eso.
Claro, primero tienes que hacer los hijos de Dios, que le da la gracia santificante, claro, en el bautismo.
Efectivamente.
Luego ellos ya tendrán otros sacramentos, el de la confesión, el de la confirmación. Si no quieren confirmarse, allá ellos. Pero tú ya les has metido dentro de la iglesia.
Es verdad, claro. Ya luego allá ellos. Si no se quieren confirmar.
Claro, que se salgan si quieren.
Pero están bautizados.
Claro.
Es que es importantísimo.
Importantísimo, importantísimo.
Pues es que yo de verdad me da una pena. Tengo una hermana que no los ha bautizado. Una sobrina. Que los tiene sin bautizar a todos sus hijos. ¿Quieres leer esto que es del Padre Domingo, que es muy bonito? Sí. A ver esto. A ver esta parte de aquí. Al hombre parece...
Al hombre parece que le atrae el andar entre oscuridades, resaltar lo negativo, recrearse en vicios. A una falta de alguien que representa una institución, la proclama a voz en grito, dejando a la organización por los suelos, repercutiendo en el bloque de la sociedad. Las exageraciones nos caracterizan como la picaresca. La oveja negra destaca entre las miles de las blancas. El edificio derruido llama la atención. Si el cardo nos pica, dejamos de contemplar los hermosos campazos de trigo.
Qué bonito. El padre Domingo, que estaba nacido nuestro compañero durante años, ¿eh?
Sí, sí.
Está en el cielo ya. ¿Ya acabaste?
Parece un resumen de lo que hemos hablado.
Por eso he visto que esto le va a valer esto, pero digo, no, esto es que es precioso. Nuestro padre Domingo, desde el cielo, no nos olvides. Reza por amistad en Cristo.
Yo también pido por él siempre, porque sí. Me acuerdo mucho de él, porque él venía aquí con...
Un poeta era.
Sí, era un poeta, era un poco sui generis.
Sí, misionero.
Misionero, como en muchos. Japón muchos años.
Sí, no, en China.
Pero venía aquí como un amigo muy grande,
sí,
¿no?
Muy grande, muy
querido. Le gustaba mucho venir aquí.
Sí. Muy bien, Pedro, ¿terminamos ya o ponemos música? Ay, esta canción...
Jesucristo está vivo, decirles que
Esta canción creo que lo dice todo. Nada más terminaré con estas palabras de la canción, que Jesucristo está vivo y que amó a sus enemigos. Amemos a todo el mundo, amémonos todos, a nuestros enemigos, a todos. Somos más, ¿es más el discípulo que el maestro? No, es más el maestro. Pues imitemos a Jesucristo. Adiós, un beso muy fuerte para todos y hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Pilar Huaita y Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.